Callejeando por la Historia, con Carlos Herranz, en Radio Diversidad.
Hola, Carlos Herranz al aparato, otro lunes más, en este que es vuestro programa de historia, de paseos, de conocer Madrid, de disfrutarlo, de saber que Madrid forma parte de nosotros y nosotros siempre y todos formamos parte de él. Hoy seguimos en este círculo de la luz mágico. Estamos al lado del Palacio de Cibeles, en el famoso Museo Naval. Mucha gente no lo conoce, pero si queréis descubrirlo, estar atentos. Pensad cuáles son vuestras obras de arte preferidas. Seguro que muchos de vosotros estaréis pensando que os encanta la pintura, otros en la escultura. Hay quienes tendréis predilección por las armas y otros por las maquetas. Y algunos sentiréis fascinación por los antiguos artefactos científicos. Pues bien, hay un museo que reúne todo eso y mucho más. Un museo que es como una cámara de las maravillas o gabinetes de curiosidades que los príncipes del Renacimiento atesoraban en sus palacios. Ese museo es el Museo Naval. Un museo multidisciplinar y con el encanto de conservar ese aire decimonónico que le hace tan especial. Su origen se remonta a 1792, cuando el secretario de Estado de Marina, por aquel entonces don Antonio Valdés y Fernández Bazán, promueven la creación de un museo de Marina en la población de San Carlos, Cádiz. Era un proyecto típicamente ilustrado, cuyo objetivo era hacer una recopilación con fines didácticos de materiales relacionados con la instrucción de la Armada. Aunque el acceso al edificio desde el Paseo del Prado parece perderse entre la monumentalidad de la calle que lo rodea, una vez en su interior nos vemos gratamente sorprendidos por la sobriedad y a la vez riqueza de su arquitectura. Destaca especialmente la gran escalera monumental, que también se puede disfrutar los fines de semana y festivos. Construida en 1928 en mármol de Carrara, es una de las escaleras más bellas de la arquitectura madrileña. Destacamos también su cerramiento, que al igual que las dos patios interiores, fue realizada por la casa Maumegean. La bella vidriera combina el color blanco con grecas verdes esmeralda, en la que aparece Neptuno junto a caballitos de mar y una pareja de sirenas. Entre cada una de estas figuras se sitúan los escudos de los antiguos reinos de España. Las colecciones de este museo se formaron a partir de aportaciones de instituciones y organismos como la Casa Real, la antigua Secretaría de Marina o las extintas compañías de guardamarinas. Después, la colección se ha ido enriqueciendo con compras, donaciones y depósitos de entidades y particulares, así como con objetos de producción propia elaborados en los talleres del museo. En su conjunto, el Museo Naval cuenta con unas 10.700 piezas de carácter muy diverso. Podemos ver instrumentos de navegación, astronómicos y científicos, pero también modelos de buques y maquetas, mapas y planos, armas, banderas, uniformes, patrimonio etnográfico y objetos personales que pertenecieron a marinos ilustres. Solo basta decir que por tener posee hasta el único fragmento de roca lunar que se conserva en España y que fue donado por el presidente norteamericano Richard Nixon al almirante Luis Carrero Blanco en 1973. Es una piedra pequeñita, ¿eh? No nos pensemos que es una piedra grande. El museo tiene dos tipos de recorridos o lecturas. A lo largo de sus 25 salas, tenemos la posibilidad de realizar una ruta bien cronológica, en la que se nos cuenta, de manera ordenada, la historia naval de nuestro país. O poder optar por una ruta temática, que de manera monográfica nos muestran objetos únicos como armas, objetos científicos o maquetas de barcos, y donde es posible disfrutar de las piezas en detalle. Sería y nos llevaría mucho tiempo desgranar todas las obras de arte que posee el museo. Pero vamos a hacer un pequeño viaje por aquellas piezas singulares. En esta contemplación nos detenemos primero en la sala de los descubrimientos y os hacemos partícipes de una de las piezas favoritas. Se trata de la carta de Juan de la Cosa, un pergamino que tiene la importancia de ser la primera carta náutica conservada en la que se incluye la representación de América. Es una carta hecha por el marino Juan de la Cosa con objeto de mostrar a los reyes católicos los nuevos descubrimientos realizados en 1492 y 1500. La extensión del imperio ultramarino y las conquistas llevadas a cabo por otras potencias europeas rivales, la carta náutica puede parecer un simple mapa en el que las costas y sus accidentes están definidos perfectamente y donde se pueden ver los topónimos de las ciudades y puertos. Pero además, el mapa está totalmente cubierto por un entramado de líneas que forman la red de rumbos. Además, destaca el hecho de la representación de los vientos de modo antropomorfo. Es curioso de verdad pararnos un ratito en mirarla con detenimiento y descubrir, por ejemplo, a los Reyes Magos de Oriente Medio. Otra de las joyas que podemos encontrar en este museo es un pequeño estuche, a simple vista una caja dorada, pero es mucho más que eso. Se trata de un conjunto náutico y topográfico conocido como Compendio Astronómico de Felipe II. Aparentemente es una caja, pero en sus grabados exteriores e interiores nos encontramos con todo el saber astronómico de la época. Fue realizado en 1596 por Tobias Volkmer, prestigioso orfebre, matemático y cosmógrafo del buque de Baviera. En la cubierta superior aparece grabado el mapa del hemisferio boreal terrestre, en proyección ortográfica sobre el plano ecuatorial, con las regiones marítimas adornadas con naos y monstruos marinos. En el reverso aparece el mapa del hemisferio austral. Su tapa, fijada verticalmente, funciona como un reloj solar y cobija en su interior una brújula. En el reverso de la tapa interior tenemos un astrolabio plano y en los cuatro ángulos exteriores se representan con una técnica de esmalte los cuatro elementos: ignis, aer, terra y agua. El globo celeste de Vincenzo Maria Coronelli, realizado a finales del siglo XVII, es otra de esas piezas que merece pasar un ratito delante de ella. Los globos celestes nos ofrecen una representación de la octava esfera, o esfera de las estrellas fijas, la capa que envuelve y cierra el universo según el planteamiento ptolemaico, como si fuera observada por un espectador externo a la misma. En este espacio se despliegan las constelaciones marcadas a través de las estrellas que perfilan sus figuras, convirtiéndose de este modo en un soporte ideal para reproducción de toda suerte de mitos clásicos que prueban el cielo. Dentro de las cientos de maquetas o modelos de barcos que hay en el museo, es donde podemos encontrar desde barcos orientales a realizados con clavos de olor, pasados por una auténtica miniatura que nos muestran cómo era la vida a bordo. Destaca el modelo de galeón, realizado en Flandes en 1593. Tiene su importancia por ser la única representación en tres dimensiones que se conserva de una embarcación del siglo XVI. En un momento tipo esboto, que carece de escala, realizado probablemente en agradecimiento a un feliz viaje o a una victoria, por lo que se lee una inscripción: In barremet nemtus imbreas ulp engedotodai haven dar my anchor balano 1593. Con la ayuda de Neptuno y Bóreas fundí el puerto en el año 1593. Era costumbre en el norte de Europa que este tipo de obras se colgaran del techo en las lonjas, con proporciones especiales. Merece la pena verlo y disfrutarlo. En un buen estado de conservación también tenemos el modelo de navío real Carlos de 1766, uno de los mejores modelos de arsenal que durante el siglo XVIII se construyeron, junto con los planos de una maqueta sobre la que se estudiaba la viabilidad y en la que se basaba la posterior ejecución de la nave. Otra pieza singular, aunque de carácter distinto, es la bandera del ejército del rey José I Bonaparte. Esta bandera es una superviviente, dado que en la Orden de las Cortes de Cádiz de 26 de noviembre de 1812 se especificaba que todas aquellas banderas que portaran insignias del rey José I debían de ser destruidas. Probablemente esta sea la única que se salvó de la quema. Una pieza fechada en 1810, realizada en tafetán blanco y bordada en seda, con la representación del escudo real de José I Bonaparte. También es posible ver un águila naval para estandarte de la Marina Imperial Francesa, realizada en bronce dorado, muy bonita también. Entre las piezas de mobiliario que se pueden contemplar, merece la pena que destaquemos la maravillosa mesa de piedra dura. Este tipo de piezas gozaron de gran popularidad en las cortes europeas a partir del 17. La maestría a la hora de cortar y combinar las piedras para crear bellos diseños tuvo su origen en la antigua Roma. Uno de los conjuntos de piezas que llama más poderosamente la atención es la colección de porcelana china, que podemos contemplar en la sala Nao San Diego. Las porcelanas chinas fueron mercancía habitual en las bodegas de los navíos durante los siglos XVI y a partir de él. Para los españoles este era un material novedoso y lujoso, y es por ello que estaban muy interesados en su importación. En naos hundidas como la San Diego, encontrada frente a las costas de Manila, se encontraron numerosas piezas de este material. Rodeado la Gran Bretaña se encuentran las porcelanas, con lienzos de batallas navales que pertenecieron a la colección real. Pero si hay algo que abunda en es la pintura, en este museo. Las obras colocadas a varios niveles recubren las paredes y nos muestran los rostros de reyes, almirantes, navegantes, descubridores. Es una galería impresionante de óleos entre los siglos XV y siglo XX, en donde básicamente se representan a todos los personajes importantes de nuestra historia pasada. Junto a ello cuadros de navíos impresionantes, surcando los mares regios y con sus velas hinchadas y majestuosas, o batallas cruentas en que las naves luchan encarnecidamente unas con otras. Finalmente, entre las numerosas pinturas que se exhiben en el museo, queremos destacar la revelación a San Pío y la victoria de la Santa Liga de Lepanto. La escogemos por su calidad técnica y porque luce convenientemente restaurada después de su intervención, sino también porque hablamos de un carácter dinámico y ejemplar de este museo, que no dudó en mostrar al público el proceso de restauración de esta pintura. El motivo de este cuadro es la revelación al Papa Pío V de la victoria de la Santa Liga en Lepanto. Según la tradición cristiana, el Papa despertó de un sueño y dijo: «Hemos ganado Lepanto». Esperamos que os haya gustado esta pequeña visita guiada, pero solamente esta visita en la radio os puede levantar la imaginación, las ganas de coger el transporte público. No hay nada mejor que apearse en Banco de España o coger el 27 de Plaza Castilla o cualquier metro o autobús que recorra toda la Castellana, pararnos en el Palacio Cibeles, girar un poquito a mano izquierda y encontrarnos con este maravilloso museo. Merece la pena verlo. Los guías que están allí son maravillosos. Disfrutemos de este lunes en Callejeando por la Historia. Un abrazo.